cuando hablábamos, o cuando yo hablaba, cuando arrancaba el programa, de algunos personajes que decía, y mencionaba a Juan Carmen, mencionaba entre otros, también lo mencionaba él, porque esta persona es una persona que yo conocí una vez, que ya lo hemos entrevistado y lo he sacado al aire acá, pero son esos tipos que los conoces y no te olvidas nunca. Es bioquímico, fundó en el año 1992 el grupo Adolescentes contra el SIDA, con el objetivo de preparar a los adolescentes y jóvenes de su lugar, de su ciudad, de Jesús María, y en sus alrededores, para que sean ellos quienes trabajen con sus pares en lo que es la prevención del VIH-SIDA, las adicciones y sobre todo contra la discriminación. Un placer saludarte. Nacho Aguirre, lo tenemos con nosotros, Ignacio Aguirre. Nacho, ¿cómo andás?
¿Cómo te va, Juanito? Un gusto escucharte. Me parece que es demasiado exagerada tus palabras, pero
no, sabe que bueno, no.
Siempre es un gusto volver a contactarnos, por lo menos por esta vía, ¿no?
¿Cómo andás, Nachito?
Bien, bien. Te escuchaba recién y pensaba en tu introducción, esta epidemia increíble que cada día nos sorprende más y más. Fíjate que vos decías recién, se conocieron los primeros casos de SIDA hace 30 años. Uh-huh. Y realmente creo que ese debería ser el primero de los llamados de atención que nos plantea la epidemia, ¿no? Porque tuvieron que enfermarse 5 muchachitos que pertenecían al primer mundo, a los Estados Unidos, para que la ciencia dijese, no estaremos frente a un gran problema. Mientras tanto, durante décadas se habían muerto millones de africanos y a nadie le importó absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, este tipo de cosas que nos pasan, que en realidad nos debería llamar a la reflexión, es que la vida de un africano no vale, o vale tan poco que 5 americanos hicieron saltar la alarma y millones se habían muerto sin que nos preocupásemos, ¿no? Entonces, como digo, es un llamado de atención. Y el tema de la discriminación que vos mencionás, que sigue siendo el pilar fundamental sobre el que crece la epidemia, es la tarea principal de Adolescentes contra el SIDA, no exenta de los otros cuidados, pero tenemos que prepararnos para recibir en nuestro entorno a nuevas infecciones, porque la fase de crecimiento rápido de la epidemia está comenzando y vamos a tener muchas infecciones, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. La última vez que hablamos, recuerdo que el diario La Voz del Interior te había mencionado como el cordobés del año. Uh-huh. Contame un poco, más allá de la historia que tiene ACES, que en el 92 lo fundaste, y en ese momento también hablamos de por qué lo habías hecho y qué fue lo que te motivó a hacerlo. Hoy, tantos años después, digo, más de 20 años después, ¿cómo está ACES? ¿Cómo ves tu creación hoy, 20 años después?
En realidad sería muy egoísta plantear a ACES como una cuestión personalista. Yo fui, sin duda, uno de los motores que generó la instancia de creación. Hoy me siento maravillado de que sigamos trabajando. Hoy me siento maravillado de que haya tantos chicos comprometidos con esa tarea. Yo no me olvido de que durante mucho tiempo en este país, por participar, hubo gente que desapareció. Uh-huh. No tengo la menor duda de que yo estaría entre esos desaparecidos si ACES hubiese existido en ese tiempo. Sin embargo, bueno, torcimos la historia, nos comprometimos con esta tarea, nos bajamos de la tribuna para dejar de ser meros espectadores de un problema que nos necesitaba como protagonistas, y sobre todo a los chicos. El motor que lleva adelante la epidemia son básicamente los jóvenes, que por ser esta epidemia una infección de transmisión sexual y por ser la etapa de la juventud, la etapa sexualmente más activa, no nos dejen afuera a los que somos más grandecitos, por favor, pero bueno, los chicos son quienes más relaciones sexuales tienen cotidianamente, bueno, está claro, porque son el motor que lleva adelante la epidemia. Y ellos dijeron, no, nosotros no queremos estar en la butaca, nosotros no queremos subir al escenario y queremos ser actores principales de esto. Y bueno, hoy han pasado más de 2.000 chicos que entendieron que ellos podían ser protagonistas, y de hecho lo son, y que han llevado el mensaje de prevención a su entorno, a su familia, a su escuela, a su club. Y esto a mí me llena de orgullo y de felicidad. ACES es una idea que enamora, me dijo los otros días una colega mía. Y yo sí, efectivamente, creo que es una idea que enamora, porque ver chicos tan chicos, que tienen 13, 14, 15 años y que resignan una hora y media todas las semanas para juntarnos hoy, justamente todos los días viernes, en un colegio para hablar de una enfermedad y de todo lo que tiene alrededor el SIDA, bueno, es maravilloso, es sorprendente.
Más de 2.000 jóvenes ya pasaron por ACES.
Sí, wow. Más de 2.000 chicos activos, digamos, ¿no? Después, ¿a cuántos llegó nuestro mensaje? Imposible de dimensionar, porque esta maravilla que tiene también los tiempos de la tecnología en los que vivimos, que nos permite contactarnos con gente a la que pudimos, con la que pudimos hablar una hora y media hace no sé cuánto tiempo, y que es las redes sociales, el Facebook, y que te dice un chico, aquellas palabras que me dijiste hace 4 años me sacaron de la droga. Wow. Y hoy hace 4 años que estoy limpio. Entonces realmente estas cosas te conmueven, y además son, bueno, fomento para que uno siga intentando llevar esa palabra, que siembre esperanza, que siembre posibilidades de un futuro, sobre todo en salud, con vida, ¿no? Que es tan difícil, porque yo siempre digo que los jóvenes, bueno, son nuestra envidia, porque están tan inundados de vida, y que esa omnipotencia que tiene el joven, esa sensación de que son infinitos, en estos casos conspiran, ¿no? Y entonces los chicos creen que entran en estas cuestiones por una cuestión de por ahí hasta de tratar de ir en contra de las reglas, de capricho, de ir en contra del mundo adulto, y te conectan con cosas tan fuleras como el tema de las drogas. Entonces, bueno, esto me pasó con un chico que vive en Santa Rosa de Calamuchita, y a quien en algún momento, en una charla, le dije algo que, bueno, lo hizo recapacitar. Esto es maravilloso, y esto nos ha pasado con los chicos desde 20 años atrás, y nos ha permitido llegar a muchos chicos. Nosotros hemos estado en muchas partes de la Argentina, hemos ido, participado de congresos de SIDA en Mar del Plata, en Rosario, en la misma Córdoba, en Buenos Aires, y en todos lados hemos intentado dejar aquello que tiene tu remera, la que yo te regalé.
Sí, gracias por la remera, me llevo.
Por favor.
Está buenísima la remera.
Bueno, la remera dice, deja tu huella positiva, podemos dejar nuestra huella positiva, ¿no? Y bueno, hemos intentado y de hecho yo creo que lo hemos logrado, ¿no? Hemos logrado.
Yo doy fe de la efectividad de tu mensaje, porque cuando yo te conocí a vos, no me acuerdo cuántos años tenía Nacho, pero era muy chico. Era
un te pin. Ibas a Estados Unidos en ese tiempo.
Sí, tenía 16, 17 años. Y nunca más me voy a olvidar de esa charla que tuvimos, y en una época, como vos decías, que por ahí uno tiene a flor de piel la rebeldía, y está en contra del mundo y de todo, y a mí, yo recuerdo palabra por palabra todo lo que me dijiste, y a raíz de ahí, como a mí también me despertó el interés por conocer, por saber, y por de alguna forma tratar de sumarme a esto.
Hecho que lo has hecho, ¿no? Porque recuerdo a esa universidad a la que ibas, que hicimos una videoconferencia, y sí, que ellos querían hablar de, porque era una universidad
católica,
y querían hablar de otras cosas y no de lo que había que hablar. Entonces yo te propuse, no hablemos de sexualidad, pero hablemos de discriminación, sí, y bueno, sí, sirvió lo mismo, ¿no?
Claro, era jodido en una universidad católica, pues sabemos ya la postura que tiene la iglesia.
Jodido es el SIDA.
Exactamente.
Jodido es el SIDA.
Exactamente.
Los otros días repasábamos unas frases que hemos, las encontré de casualidad, frases de chicos, ¿no? Un chiquito de una escuela primaria, me acuerdo que levantó la mano y dijo, cuando yo sea grande y tenga relaciones sexuales, voy a usar preservativo, porque Dios es bueno y me va a perdonar, pero el SIDA no.
Wow.
Fíjate la imagen culposa que genera una cuestión dogmática, te diría hasta irracional en estos tiempos, ¿no? Y es que este chico diga, yo me voy a cuidar porque el SIDA no me va a perdonar. Entonces me parece que también hasta esto deberíamos rever, Juan, y estas cuestiones, porque si seguimos pensando que la sexualidad, o si hay gente que sigue pensando que la sexualidad solo sirve a los fines de la reproducción, nos estamos olvidando de que la sexualidad es la única actividad recreativa de mucha gente. Es la única actividad recreativa de mucha gente. Y poner trabas y no permitir que llegue la única herramienta que tenemos hoy por hoy para pelear el SIDA, que es la educación, solamente porque las cuestiones dogmáticas así lo señalan, me parece una locura, me parece una apuesta absolutamente negativa al futuro, ¿no?
¿Cuán importante es también que los jóvenes y que todos nos pongamos la remera y salgamos a enfrentarlo, a hablar de esto, a desdramatizar también, y preocuparnos como debe ser, pero también ocuparnos, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta lo que es la discriminación. Me imagino que tenés miles de anécdotas y casos de gente con HIV que tenía hasta miedo de contarlo y de decirlo, ¿no?
Mira, me has dicho una cosa tan que tengo tan fresca. Los últimos dos diagnósticos que tengo, que también esto derrumba algunos mitos, ¿no? Los últimos dos diagnósticos que tengo, que tienen no más de 20 días, yo soy bioquímico, ¿no? Uh-huh. Y hago gratuitamente el test de HIV. Y los últimos dos diagnósticos son dos mujeres, las dos tienen alrededor de 50 años, y las dos me dijeron exactamente lo mismo en el momento, inconexas las dos, ¿no? Uh-huh. Me dijeron exactamente lo mismo. ¿Cómo voy a hacer para contarle esto a mis hijos? ¿Cómo voy a contarles, a pedirles que me perdonen porque hice lo que yo les decía a ellos que no tenían que hacer? ¿Cómo voy a hacer para enfrentar a mi patrón en el trabajo si se llega a enterar? ¿Cómo voy a hacer para relacionarme sexualmente? Una de ellas me decía, para mí la actividad sexual es una actividad muy importante en mi vida. ¿Cómo voy a hacer de ahora en adelante? Ninguna de ellas me preguntó si se iba a morir, si se iba a quedar pelada, si le iban a aparecer mal. No, lo que más les importó, lo único te diría que les importó, fue lo que iba a pasar con su vida social. Y esto, insisto, es un nuevo llamado de atención que nos hace el SIDA. Cuando una persona le tiene más miedo al entorno social que a la propia muerte, es porque estamos haciendo muy mal las cosas como seres humanos. Sí. Muy mal. Y esto pasa cotidianamente. En nuestro país hay alrededor de 80, 90, 100 mil personas que están infectadas y que no lo saben. 100 mil argentinos que no saben que están infectados.
Y con el riesgo que esto significa, ¿no?
Indudablemente, porque además ellos son los que... la persona que está infectada, salvo que sea un reverendo, toma cuidados, porque además no le conviene reinfectarse. Más allá de que tiene que tomar cuidados para no infectar a otros, tiene que tomar cuidado para no reinfectarse, porque la reinfección, que vuelva a entrar otro bichito, otro HIV, le va a generar muchos más problemas. Pero te decía, hay 100.000 personas que no están infectadas, que están infectadas y que no lo saben. Y muchas de esas personas no lo quieren saber, pero no por temor a la muerte. Es el temor a enfrentar la peor de las muertes, que es la muerte social, que no tiene otro nombre que la discriminación. Entonces, en la medida en que nosotros no podamos revertir esta situación, en la medida en que nosotros no podamos entender que es una enfermedad que no tiene por qué generar culpa, un amigo me decía, yo preferiría tener cáncer porque el cáncer me va a generar lástima del resto, pero no, el SIDA me va a generar culpa, rechazo. Mirá, qué horror, qué horror. Bueno, esto es lo que ha generado la epidemia. Y entonces, bueno, nosotros trabajamos justamente para esto, para que la epidemia, la sociedad le permita un lugar a la epidemia y que las personas infectadas puedan tener ese lugar, y de esa manera van a tratarse. Nosotros hoy tenemos la herramienta, como vos también bien lo decías en la introducción, esto se transformó en una enfermedad crónica, ¿no? Uh-huh. Las personas tratadas, bien tratadas, que tienen lo que se llama carga viral no detectable, no transmiten. O sea que mirá qué importante sería que estos 100.000 argentinos, que es una cifra estimativa, se trataran. Porque si estos 100.000 argentinos se tratan, y se tratan bien con gente idónea, y tienen lo que se llama carga viral no detectable, ¡paramos la epidemia!
¿Cómo es eso, Nacho?
cuando una persona, bueno, comienza el tratamiento, sí, tiene una cantidad de virus en su sangre, uh-huh, ¿sí? Esa cantidad de virus se llaman partículas virales y eso se llama carga viral. Uh-huh. La carga viral es el número de partículas virales que tiene cada persona por mililitro de sangre. Cuando esa persona se trata, y se trata bien, vuelvo a repetir, con el tratamiento adecuado, hoy el tratamiento, hay muchas fórmulas de tratamiento, la mayoría de ellas muy efectiva, hay que encontrar el tratamiento exacto para cada persona, por claro, eso tiene que ser un profesional idóneo.
Claro.
Cuando esa persona se trata, y la cantidad de virus baja, y baja, y baja, y baja de una manera drástica, digamos, llega un momento en donde, como el test, que lo que cuenta las partículas, cuenta desde 100 partículas en adelante, entonces cuando una persona se hace el análisis este y descubren que no tiene partícula, no se dice que no tiene virus, se dice que tiene carga viral no detectable, porque el método lo que cuenta es la cantidad de partículas a partir de 100, en realidad hay distintos métodos, pero a partir de 100. Entonces, una persona que tiene carga viral no detectable, podríamos decir que tiene cero cantidad de virus. Ahora, tiene que tomar la medicación constantemente, uh-huh, ¿no?
Uh-huh. Ahora,
y esa persona no transmite. No, o sea, a partir del momento que tiene carga viral no detectable,
claro,
puede tener relaciones sexuales no protegidas porque no transmite.
Claro.
Me ibas a preguntar algo, disculpa.
No, me quedé pensando en eso. Te decía, ¿cuánto puede pasar sin que uno se dé cuenta que es portador del virus?
Años.
O sea, pueden pasar 10 años y yo, si nunca me hago un test de HIV, puedo no saberlo.
Exactamente.
O sea, no puedo ni siquiera notar cambios físicos, nada.
Exactamente, porque el virus pertenece a un grupo de virus que se llaman lentivirus, que tienen una actividad muy lenta. O sea, va derrumbando paulatinamente el sistema inmunológico hasta que cuando el sistema inmunológico, el sistema de defensa, llega a determinados valores, aparecen lo que se llaman enfermedades oportunistas. Uh-huh, uh-huh. Se llaman así porque justamente aprovechan la oportunidad de la caída de las defensas.
Nachito,
déjame que te diga una sola cosita, sí, más, te robo un instante.
No, es que no te iba a cortar, te iba a preguntar otra cosa, pero dale.
Muchos podrían interpretar lo que yo acabo de decir, esto de que existen varios cócteles, varios esquemas de tratamiento, y decir, bueno, si existe esto, ¿para qué me voy a cuidar? Ningún tratamiento, ni el mejor de todos, le llega a los talones a la ventaja de no tener el virus. Sí.
Claro.
Habría que preguntarle a las personas que tienen que tomar 1, 2, 3, 10 pastillas por día. Hay una chiquita que está en ACES, que hace 7 años que convive con el virus,
uh-huh,
y toma 240 pastillas por mes, 8 pastillas por día.
Mamita.
Lo que esta chiquita daría por no tener que tomar una pastilla. Entonces, pensar en esto, ¿no? Como primera opción. Uh-huh. La ciencia ha hecho su parte en esta cuestión. Uh-huh.